¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos. Editorial. Por Jesús Becerra, secretario general del SUTUDG.
Agradezco la invitación a la toma de protesta del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara y aprovecho para felicitarles por el impecable proceso electoral que por primera vez en la historia de su organización se realizó mediante el voto directo de sus agremiados. Una aventura democrática en un contexto que no ayudaba mucho a consecuencia del obligado trabajo a distancia por la persistente pandemia de COVID-19. Por eso es menester resaltar la participación de más del 50% de profesores agremiados que ejercieron su voto, dando a la planilla encabezada por Jesús Palafox un contundente triunfo. Resultado sin duda del trabajo de los integrantes de la planilla y también, por supuesto, de las y los delegados sindicales en cada una de las escuelas de la red universitaria que apoyaron y tuvieron la capacidad de fomentar la participación democrática en sus respectivas delegaciones. Un reconocimiento, pues, a toda la comunidad de agremiados que dieron una gran muestra de conducta democrática. Y esa, estimados maestros, también es una forma de educar, porque enseñar con el ejemplo no es solo señal de congruencia, sino de un gran sentido de pertenencia, lo cual había que dejar muy claro también en el contexto político actual. Esa señal de unidad a su gremio es hoy tan necesaria, tal vez más necesaria que nunca a lo largo de toda su historia como sindicato. Los embates del gobierno federal y estatal contra los órganos autónomos han sido una constante en sus respectivas administraciones y las universidades públicas no escapan a esas intenciones de controlarlo todo. Es por lo tanto menester defender la autonomía de nuestra casa de estudios con énfasis particular en la importante libertad de cátedra, instrumento fundamental contra el pensamiento único que gobernador y presidente quieren imponer. Son los académicos, haciendo uso de esa libertad, quienes enseñan a los estudiantes a usar la palabra, la reflexión, para que las agendas de formación e investigación no obedezcan ni a la ideología del Ejecutivo Federal en turno, ni a las fobias personales de gobernadores en nuestro estado. Un contexto que por primera vez en la historia de Jalisco, un gobernador le quita dinero a nuestra casa de estudios. Ya antes habíamos enfrentado gobernadores displicentes para con nuestra casa de estudios, pero nunca antes uno que haya pretendido recortarle el presupuesto autorizado por el Congreso de la Unión. Estamos pues ante una irresponsabilidad inédita del Ejecutivo Estatal y llega justo en un momento en el que la Universidad de Guadalajara ha demostrado ser la mejor universidad pública estatal del país. Ha demostrado ser solidaria en las buenas, pero sobre todo en las malas, y no solo con el gobernador, sino también y principalmente con la sociedad civil de Jalisco, y particularmente con quienes menos tienen. Incomprensible, pues, la actitud del gobernador. No nos deja otra opción que exigir mediante la resistencia civil pacífica respeto al presupuesto, respeto a la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política Mexicana. Estimado Rector General, amigo Jesús Palafox, miembros del Comité Ejecutivo, compañeras y compañeros académicos, en esta ineludible lucha cuenten con el apoyo, solidaridad y participación activa de las y los trabajadores administrativos, juntos, como una sola unidad. La historia universitaria nos lo demanda. Sin más, reitero mis sinceras felicitaciones, deseándole el mayor de los éxitos para este nuevo periodo de su dirigencia sindical. Muchas gracias.
Editorial por Jesús Becerra, secretario general del SUTUDG.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en esta mañana de sábado, mañana fresca, como ya es usual en este mes. José Luis Vázquez está en los controles técnicos, mi nombre es José Díaz Betancur, le doy la bienvenida también a mis compañeros Alberto Becerra y Raúl de la Cruz.
Buen día, buen día.
Buen día, ¿cómo están? Sí, fresca como fresco viene el Beto, ¿eh? Ah, bueno. Mira nada más, nosotros todos enchamarrados y él...
Pues él es joven.
Con su camisetita.
Él es joven. Hay que vivir la vida, hay que vivir la vida. Que es joven. Va a tener una neumonía.
Hoy encontraron a los marinos, ¿eh? Buena noticia.
Vivos
sobre todo también. Y bueno, quiero destacar que la Universidad de Guadalajara fue la primera en reaccionar en el tema del magistrado Jesús Covarrubias, para que luego no digan que en casa no, ¿verdad? En rápido se determinó aquí la separación,
separarlo.
Más pronto que el Congreso, más pronto que el Supremo Tribunal, más pronto que el Pleno del Supremo, en fin, me parece que hay que destacarlo. Y pues ahí está, ¿no? Ahí
oye, está. Qué, este, qué Pepe, Beto, yo creo que esto tiene que haber repercusiones mayúsculas, ¿no? No solamente separarlo, quitar el fuero, sino que también a la cárcel, porque yo ya desafortunadamente tuve la oportunidad de ver el video y efectivamente, qué abuso, ¿no? De una persona mayor contra una niña de escasos 15 años, ¿no? Que todavía no tiene bien desarrollado la madurez en su cerebro. Entonces, sí, yo creo que este tipo de acciones, la justicia tiene que actuar con auténtico rigor.
Pues sí, las chicas del Me Too en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, pues ya
ya lo habían denunciado.
Ya lo habían denunciado, ya lo habían puesto allá en el tendedero, ¿no? Okay. En el tendedero allá de la del CUSH, sí supiste, ¿no?
Sí, 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 entonces, claro. Sí.
Ya lo habían denunciado, entonces creo que ya ahora sí le toca al magistrado este tipo de cosas. Y otra cosa que también me gustaría destacar, si me disculpan ustedes, es el tema de estos chicos que ayer circuló este video donde golpean a una persona.
Caramba, hombre.
Me pareció verdaderamente aberrante, ¿no?
No.
Y parece que ya están ubicados, ¿verdad?
Ya están perfectamente ubicados.
Sí, pero decepcionante, ¿no? Que los jóvenes tengan esta actitud para con los mayores, que no solamente contra los mayores, contra un ser que no se puede proteger, que no se vale por sí mismo, que abusan de la fuerza. Y esto como que lo estamos viendo muy común, ¿no, Pepe?
Bueno, y la armaron, ¿eh? Sí, armaron, sí, pues, sí. O sea, tú vas para allá, yo te grabo aquí, tú me haces el paro, todo.
Sí, Pepe, eso es lo más triste, ¿no, Pepe? Uh-huh. Que estamos normalizando la violencia contra seres indefensos.
Me parece adecuada tu expresión, tu calificativo, porque es exactamente eso, como que estamos normalizando. Entonces, es muy padre estar grabando estas cosas porque vas a
generar likes.
Por generar likes.
De otros.
Pues, okay.
¿Cómo podemos describir a las personas que le den like a este tipo de cosas?
No, es deleznable ese tipo de acciones. Yo creo que la única alternativa que debe de prevalecer, Beto, Pepe, es lo que ha estado señalando el señor rector Ricardo Villanueva, que es la educación.
Sí.
Educar. Sí, mira, sí. Ahorita ya se está refiriendo con la cuestión del recorte del presupuesto. Se está anticipando y está hablando de los niños de 5 a 9 años que con este presupuesto no van a tener una alternativa en los próximos años, una butaca, pues, en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ¿qué tiene como respuesta? Respuestos, insultos. Este tipo de insultos en el inconsciente colectivo generan violencia y generan actos de esta naturaleza, ¿no? A eso agrégale el clima de inseguridad que prevalece. Ya el otro día tuiteaba Sonia Serrano cómo le habían robado algunos refacciones de su camioneta. Y
recientemente le habían robado un pariente suyo.
Y sí, uh-huh, o sea, sí. Si de eso no nos escapamos, o sea, quienes estamos en los medios de comunicación, imagínate nada más la gente común y corriente. Entonces, sí estamos viviendo un clima delicado, que hay que, la educación en la familia, la educación en la universidad, en las escuelas, las recomendaciones a los hijos, que si van a salir tengan mucho cuidado, porque también está el tema de los desaparecidos, a nuestros compañeros trabajadores universitarios, ya ves.
Que siguen vigentes, ¿no, Raúl? Sí. Se van acumulando temas y más temas y más temas, y los vamos poniendo como normal, Raúl. No. Desaparecidos, violencia, muertos, secuestrados, no, o sea.
Pero hay cosas más importantes como ir al tianguis turístico de Mérida, Yucatán, o a la final de los Astros, ¿verdad?
Están buscando a ver cómo le hacen, ¿no? Para traer más deporte. Debería ser de Conade.
¿Será por allá?
Yo creo, ¿no? ¿Viven en otro mundo, Pepe o Raúl?
Ahorita lo más importante tendría que ver este tipo de eventos con qué recursos están financiando.
Sí.
Porque son caros, traer una final de tenis es muy cara. Y ya te mandaba los datos, Pepe.
Bueno, pues son inversiones, ¿no? Como, ¿cuál fue la última inversión que hizo también el gobierno del estado en un tema deportivo? Que hablábamos hace algunos meses de ello, ¿no? Que fue un soberano fracaso. Este desde luego que no lo fue, fue un evento muy importante, muy interesante, pero pues habría que ver cuánto dinero se invirtió de...
Bueno,
del erario ello, ¿no?
Bueno, fue a ver a los Lakers, ¿no? Sí, te acuerdas, ¿no? Eso no es... No, ¿verdad? No,
pues
eso
no ya. Sé, fíjate. No sé
eso ya no entra. ¿Por dónde? Bueno, no sabemos dónde lo habrán colocado rubro, como gasto, ¿verdad?
¿En qué rubro lo acomodaron?
Solamente para darle respuesta al gobernador Enrique Alfaro,
sí,
con respecto a que la universidad gastaba mucho dinero en desplegados, en las marchas y todo eso. Uh-huh, sí. Habría que recordarle que él invierte más de 316 millones de pesos a empresas de comunicación. Y obviamente sin, ¿cómo se dice, Pepe? Sin concurso.
Ah, claro.
Y sus directitos.
Y sus empresas favoritas son Indacón, Eusen y La Covacha. Son las empresas vinculadas estrechamente al gobernador y a su partido político. Chéquenle nada más el dato, 316 millones de pesos es lo que publicó Sonia Serrano hace unos cuantos días junto con Lauro Rodríguez en el periódico NTR, con datos proporcionados, sacados de Transparencia.
Así es.
Entonces, ahí hay una serie de contradicciones, el gobernador se mueve en una serie de contradicciones. Por un lado nos acusa que somos irresponsables, que porque vamos a las marchas, exponiéndonos al contagio de COVID. Y por el otro lado, él se va a una cancha de tenis donde está plagada de gente sin las medidas correspondientes. Y por el otro lado, también autoriza un partido de fútbol en Tepatitlán, donde el estadio estaba lleno,
estaba reventado.
Cuando en Jalisco la norma establece que solamente pueden ingresar el 50%. Ah, eso sí, a los Leones Negros cuando juegan de locales, si se pasan del 50%, viene una multa. Entonces, hay una serie de contradicciones.
Algo trae, ¿verdad? Yo creo que algo trae. Como que no nos quiere mucho.
Para que vean que no solamente son las cuestiones de carácter político, sino también son aspectos que implican la vida común y corriente del ciudadano. Entonces, habría que hacer una reflexión en torno a ello, a todos los compañeros trabajadores de la Universidad de Guadalajara, que, por cierto, se han puesto las pilas para ir a las marchas.
En primera fila, ¿no? Los trabajadores entonces, siempre.
No, que no se diga que están... Y además no cuesta absolutamente más que a lo mejor unas 400 calorías la caminata.
Una buena caminata, ¿eh?
Nada más de ahí de rectoría a Casa Jalisco.
Y cada quien se compra su agüita, hombre, pues ¿cuál es el problema?
Sí, sí, sí.
Fíjate que aquí el trascendido, digo, más bien la reflexión en final, Alberto, es que todo ese dinero del que citaba Raúl, la nota de Sonia y de nuestro compañero Lauro, es que eso va directamente hacia la imagen, no solamente del gobierno del estado, sino de quien encabeza el gobierno del estado. Entonces, creo que la inversión en comunicación tiene que ser muy bien pensada, muy claro, bien estudiada y además criticada en su dimensión.
En vez de socializar, en vez de poner medidas del gobierno y esto, sale la imagen de nuestro gobierno.
Que no le ha valido para mucho, Beto.
No.
Porque
en
el ranking...
Oye, pero ya sí le valió, ¿eh?
¿Cómo
ya
no?
Es el número uno de los de abajo.
A un ladito de Cuauhtémoc.
¿No? Él tan chiva y tan cerca de Cuauhtémoc, mira.
Ah, pero pues ya sabes que él cambia de camiseta.
Bueno, es americanista ahorita, son compas, él y Cuauhtémoc, ahí están el 31 y el 32.
Como él cambia de camiseta como que si fuera a cambiar de chones, ¿no?
De acuerdo a lo que se le acomode.
No, todavía hay otro gobernador más abajo, ¿verdad? Pero bueno. Están en lo último.
Sí.
Están en lo último.
O sea, toda esa inversión que le ha metido, obviamente que poco le ha servido, porque, ¿dónde se encuentra? Y además, tengo la plena certeza, yo leo encuestas de diferentes compañeros en los medios de comunicación, y la percepción que se tiene de él es pésima, pésima. Entonces, Pepe, oye, también tenemos el...
Oye, yo le recomiendo que, ¿por qué no le dice a Samuel que si le pide licencia unos 3 meses a Mariana, a que se venga acá a manejarle redes?
Pues sí.
Es más efectiva. Y no le cuesta tanto que las 3 empresas.
Sí, Pepe.
Yo digo.
Oye, pero ¿cómo puedes? O sea, de todos modos, por más que promociones que estamos en un Jalisco bonito, hermoso, con mariposas volando por las calles, y el ciudadano normal sale y pinches balazos y secuestros, y aparte la violencia con la que habla el señor.
Así es.
O sea, ya no solamente es de hechos, ahora también es de dichos. O sea, ya es violento en un estado violento regido por la violencia. O sea, no, este señor ya...
Razón por la cual el ejército, la marina, ha venido a tomar cartas en el asunto.
Ha venido a tomar la ciudad.
Y el mismo reconoció. Sí,
ya parece, ¿no? Ya
no tomaron
cartas. Tuvimos tanquetas y todo ya.
Ya tomaron, ¿verdad?
Oye, también durante la semana tuvimos un evento importante aquí con los compañeros del... Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Tomó posesión José de Jesús Palafox Yáñez. ¿Y qué te parece si escuchamos la intervención del rector Ricardo Villanueva, que precisamente habla del presupuesto?
Habría que contextualizar que también la editorial que escuchamos hace unos minutos es el discurso
pronunciado por Jesús Becerra.
Jesús Becerra en ese mismo evento,
¿verdad? Sí es.
Vamos a escuchar al rector.
Qué orgullo de Pepe de escuchar.
Muchísimas gracias, en verdad. Siempre hay buenas y malas. Tengo muchas malas y una buena, por cuál empezar. Hoy es un día de buenas, pero vengo de una rueda de prensa de platicar muchas malas. No está pasando un buen momento en la educación superior en México. Hay un desprecio por las universidades públicas. En el pasado fuimos socialistas y ahora somos neoliberales. Hay que entender lo que está sucediendo. La inversión en educación superior respecto al Producto Interno Bruto ha bajado 0.8%. Esos son más de 200 mil millones de pesos que se ha dejado de invertir en toda la educación en el país. No se puede hablar de que estamos viviendo un buen momento para las universidades en todo el país. Desaparecieron todas las bolsas extraordinarias, la inflación nunca se calcula bien y año con año vamos perdiendo capacidad adquisitiva a las universidades. Y mientras se nos trate con inflación, no se entiende que los jóvenes de Jalisco que piden una butaca no crecen de manera inflacionaria. El sector poblacional más grande hoy en Jalisco tiene de 5 a 14 años. En los siguientes 10 años, el mayor número de jaliscienses va a necesitar una preparatoria o una facultad donde estudiar. Y si no empezamos a construir esa aula, esa escuela, esa butaca el día de hoy, en 10 años vamos a dejar a los niños que hoy tienen 5 años sin un espacio en la universidad. Y con estos malos tratos, la Universidad de Guadalajara en los últimos 10 años construyó escuelas donde hoy estudian 46 mil jóvenes y en nuestros campus ya construidos y en nuestras escuelas ya construidas recibimos a 60.000 más. En 10 años hemos crecido la matrícula en 100.000 butacas. Construimos una universidad dentro de la universidad en 10 años. La mala noticia es que eso no se valora. La mala noticia es que eso no se entiende. La mala noticia es el creer que gobiernos entiendan que cuando no haces una calle y la haces el siguiente año, se repuso el problema al 100%. Pero cuando dejas de invertir en educación un año, son dos calendarios escolares que dejaste a jaliscienses sin una butaca y no sabemos si el siguiente año lo vamos a recuperar o se nos fue a Estados Unidos a trabajar o se nos quedó sin estudiar. Cuando dejas de invertir en educación, no son baches, son vidas. Y eso tenemos que gritarlo fuerte y claro a los universitarios de hoy. Y hay muchos datos malos que les podría dar, pero no. Hoy es una fiesta del Sindicato de Trabajadores y hay una buena noticia, pero con esa me basta. Aquí estamos los universitarios, aquí está el Estado UDG y los prefiero a cada uno de ustedes que los 140 millones de pesos que nos quitaron y que van a regresar. Se fueron, van a regresar y aquí nunca se han ido. Y quiero hacer una mención especial a todos los exsecretarios generales del sindicato, porque esta institución no se puede entender sin su pasado. Lo que hoy yo tengo como rector no se puede entender sin lo que una generación de universitarios en los años 90 hizo por la FEU. Ahí está Lorenzo, Alberto, Felipe, algunos. Por eso tú dejé y aquí está Celia Fausto, aquí está Jesús de Sierra. Y no se puede tener esta UDG sin Enrique Velázquez, multidiputado, ¿no? Un aplauso que siempre los diputados que nos han defendido, ¿no? Sin Martín Vargas, sin Roberto López, sin Pati Retamosa, sin Carlos Orozco, sin Enrique Solórzano, a quienes he seguido viendo muchísimo en estos años. Pero quiero reconocer y me dio muchísimo gusto, aunque sea de un ratito, Antonio Magallanes, que aquí anduvo el doctor, pero muy en especial también doctor Samuel Romero, muchas felicidades por todo lo que ustedes hicieron hace más de 20 años, en 1993 y en 1997, para que hoy existiera el sindicato. Y así, esta historia de esta universidad, simplemente yo quiero decirles algo. Fue más difícil los 90s que hoy. Es más fácil ser rector hoy que en la universidad de los años 90s. Por eso no puedo quejarme. Lo que ustedes hicieron hace 30 años es la universidad donde yo estudié. Y yo nunca hubiera participado en la FEU con la Universidad Carnia antes de ustedes. Y yo nunca hubiera estudiado en esta universidad sin lo que ustedes hicieron. Y yo a lo mejor no sería rector sin lo que esta generación construyó. Por eso ánimo, porque nos tenemos a nosotros, aunque nos sigan faltando los 140 millones de pesos y mucho presupuesto más. Lo que en estos 24 años se hizo, el 18 de diciembre de 1993 se fundó la PAUDG, que es el antecedente que tenemos de este sindicato, y el 26 de junio del 97 se formó el Estado UDG. Del 26 de junio del 97, déjenme les doy nomás cuatro datos que sucedieron en esta universidad para que veamos lo que valen estos universitarios. Pasamos en 24 años de tener 10.327 profesores a tener 19.304. Hoy hay 9.000 profesores que trabajan en esta universidad que tiene una fuente de empleo gracias a la lucha que los universitarios siempre hemos dado por nuestro presupuesto. Había 150 miembros del Sistema Nacional de Investigadores en el 97. Hoy tenemos 1.487. Había 160 profesores en el PROMEP. Hoy tenemos 3.837 en el PRODEP. En tan solo 24 años pasamos de tener 156.000 estudiantes a tener 310.845. Ese crecimiento, y en ese crecimiento también estuvo la butaca en la que yo estudié. Y por eso, a seguir defendiendo esta universidad, a seguir defendiendo nuestra autonomía, a seguir defendiendo nuestro presupuesto, un rector más, un gobernador más, un presidente más, una comunidad para toda la vida. Felicidades y muchas gracias.
Los boletos.
Los boletos. ¿Qué
crees? Adelante, adelante.
¿Qué crees, dime. ¿Qué crees, Beto?
Vale, Raúl, a ver.
Tenemos boletos para las personas que nos llamen. ¿A qué números, Pepe?
31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803.
Para la banda Cuisillo.
¡Ándale, los Cuisillos!
Hoy en el Tecmex a las 9 de la noche tenemos, vamos a sortear 5 boletos dobles.
Cinco boletos dobles. Se van a volver locos ahorita, los compañeros
que,
trabajadores.
Para que se vayan a ver a la banda Cuisillos hoy en el Auditorio Telmex.
31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Llámenos.
Llámenos. No vino nuestro invitado, entonces...
Oye, Raúl, hacemos, nada más
pues no le vamos números, a dar boleto al invitado.
Porque ahorita nos van a mandar WhatsApp a todos los amigos.
No, WhatsApp no. Nada más llamada telefónica, y a los 5 primeros, ¿no?
Ya está.
¿Trabajadores?
General.
General.
Nada más que tienen que venir a recoger aquí.
Abierto. Se tienen que recoger aquí hoy en la noche, en la tarde.
Hoy en la tarde,
antes de las seis.
Antes de las seis. Entonces voy a...
Ya se vienen arreglados y todo para que ya...
Espérense de aquí a las 9:30 para irme yo a recibir sus llamados telefónicos, ¿sí? Por favor.
Ok, espérense. De acuerdo. Primero 5, ya están 6 llamando.
6 minutitos más.
Ya los está contestando José Luis, mira. No, José Luis, espera.
Bueno.
Bueno.
Ya está contestando. Bueno, voy para allá.
Me dio mucho gusto ver en el...
Reiteramos la felicitación que le hizo nuestro secretario general, Jesús Becerra, a Jesús Palafox, tomado posesión como...
Están viviendo como momentos históricos, ¿no, Raúl?
Sí. Y además fue conforme a lo como lo establece la ley.
Claro.
También los académicos se fueron a las urnas.
Voto directo. Votar.
Y yo, bueno, yo te quería destacar, Raúl, que fue muy agradable ver allí a casi todos los expresidentes del sindicato de trabajadores académicos de la Universidad de Guadalajara.
Mucha gente de fuera vinieron del estudio.
Estaba Samuel Romero Valle, el doctor Magallanes, estaba Solórzano, Quique Velázquez.
La familia universitaria, ¿no?
Todos estaban, estaba el licenciado José Trinidad Padilla López, estaba una demostración de unidad muy interesante que se vivió en esta toma de posesión de Jesús Palafox, que allí, por lo demás, me parece que demostró su poder de convocatoria.
Claro.
Y se confirma como un presidente del sindicato de los maestros, pues muy...
Un secretario apegado, ¿no?
Muy apegado, sí, muy
Y sobre todo, Pepe, que la familia universitaria está unida. No nos vas a agarrar desunidos en este tipo de temas, Pepe. Siempre vamos a estar juntos, no, siempre.
Estaba todo mundo
ahí,
como
claro.
Dicen. Y me pareció muy interesante porque yo no había visto que fueran todos los expresidentes,
Hace mucho tiempo que no pasaba.
Que no pasaba, exacto. Y bueno, allí donde estuvo Jesús Becerra, y entonces también estuvo una representante del STUNAM, que por cierto vamos a escuchar un poquito más adelante. Es una mujer muy aguerrida.
Lourdes Sea,
que ha estado pues, en infinidad de puestos sindicales.
En todo, Pepe.
Y no es tampoco, vaya a creer usted que es así, que de las que andan en el hueso sindical. Es una profesional.
De las más conocedoras,
Pepe,
informática. He tenido la oportunidad de conversar con ella, de estar con ella, de compartir. Uh-huh. Wow, Pepe, es una enciclopedia. Te sabe todo, te maneja todo, el tema de género, todo, Pepe.
Ándale, tema de género y es especialista en informática.
Sí,
en informática.
Sí,
sí. Así que yo creo que va a ser interesante que la escuchemos más adelante. Estaba Alfredo Peña, por ejemplo, estaban varios rectores de los centros temáticos y regionales, varios estaban allí. No me vaya a pedir usted el de Colotlán, porque no, ese no vino, pero... Pero sí vinieron varios rectores, y entre ellos Alfredo Peña, que es muy importante. Y entonces, como dices tú, fue una demostración interesante de cómo está compactada la comunidad universitaria en torno pues a este clima adverso que ya hemos multicomentado, pero que pues no deja de sorprendernos. Cuando pensamos que las cosas ya están un poco más en calma, que se puede analizar con base a datos y proyecciones, qué es lo de hoy, qué es lo del que trae este rector nuevo, este rector nuevo de paquetes a lo que le sabe, a proyectar para el futuro, y te está diciendo que si no tenemos ahorita esta lana o esta proyección de lana, no vamos a tener lugares para los niños.
Claro, Pepe, y digo, es de gente pensante esto, ¿no, Pepe? Pero al parecer no todos son pensantes.
Bueno, sí, no todos son pensantes. Y bueno, pues ¿qué nos queda? Pues que simple y llanamente pues escuchar a Cuisillos, yo creo.
No, 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 no. 31, 34, 22, 22.
Y ya está con nosotros Natalia.
Hola, Natalia, buenos días.
Buenos días. Es la invitada que esperábamos para que nos ayudara a comentar todo esto.
Perdón, una disculpa y perdón por la voz.
No, bueno.
Pero no, 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 no.
Estamos marchando todos los días por respeto a la autonomía y estas son las consecuencias de una semana de marchas.
Sí, de arengas.
Tranquila, Natalia, tranquila, toma, toma aire. Y...
De arengas, ¿verdad?
Sí,
de arengas,
sí, sí,
y demandas.
Estamos... Nos venía escuchando, ¿eh?
Sí, estamos... Estamos
sí, platicando... vino el rector de Colotlán.
Sí, fíjate.
Sí, vino.
Me equivoqué.
Sí, vino Uriel.
Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué.
Sí, vinieron todos los rectores.
Sí, fíjate. Todos. Eso es lo que te digo, fue muy interesante. Fue muy interesante este tema.
Toda la familia universitaria estuvo.
Directores de prepa, todos los delegados de la asamblea, invitados especiales. O sea, fue la verdad...
Bueno, le vamos a dar tiempecito a Natalia, sí, para que recupere así el aliento.
Vamos a la pausa mientras tanto. Perdón. Natalia recupera el aliento y usted termina de hacer sus llamadas al 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, porque tenemos estos boletos de
Cuisillos Musical.
Regresamos.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Natalia.
Pues lo que me pregunten.
Ya está. Bueno, ya no está, le decíamos a usted que está Natalia con nosotros. Ya no tardan, Raúl de la Cruz, en venir a decirnos cuántos han llamado para lo de la banda Cuisillos. Ya mejor le paramos porque está, mira, ahí viene.
Oye, Natalia, si hubiera venido más temprano, Pepe, ya.
¿Qué? No, a mí me dijeron a las 8:30.
Oye, qué importante demostración de unidad, ¿no?
Sí, yo creo que
platícanos.
De los mensajes que nosotros queríamos transmitir era justamente ese. En momentos de crisis, en momentos donde estamos siendo atacados y atacadas directamente, la unidad era muy importante. Y mostrar esa unidad, ¿no? Porque no solamente fueron amigos universitarios los que fueron. Fueron gente de mucho peso político, externos a la universidad, que vinieron a mostrar apoyo y que vinieron a dar y rendir respeto a la universidad. Eso generó este evento que tuvimos, esta ceremonia de toma de protesta del maestro Jesús. Les decía que los venía escuchando. Y efectivamente nosotros nos fuimos a un proceso electoral inédito, como lo hizo el SUTU en su momento. Ya con las nuevas reglas de la Ley Federal del Trabajo, votaron más del 50% de los académicos. No fue sencillo, porque aparte estábamos en pandemia. Era la primera vez. Como ustedes bien saben, tenemos que ir a todos los centros de trabajo, perdón, de la universidad. Y eso implicó un despliegue enorme de electoral. Pero lo logramos hacer y aparte hubo contienda. Es decir, no hubo una planilla única.
No, no, no.
Fueron tres, ¿verdad?
Fueron tres planillas. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay entusiasmo, que la gente quiere participar. Y bueno, creo que salimos bastante fortalecidos. El sindicato, no el comité, el sindicato, con esta elección. Y ahora con la toma de protesta, pues mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Creo que una cosa muy importante fueron los discursos que ahí se dijeron. Sí. Los mensajes que se mandaron fueron muy potentes, muy potentes. El estudiante, Armenta, ¿qué dijo? Habló de la importancia de los maestros que a él le han dejado y que los compañeros le han dejado, a nosotros nos han dejado. Habló de la importancia de cómo los maestros ahora en pandemia los arroparon a los jóvenes también. Habló de la importancia de los maestros en esta universidad. O sea, su discurso a mí me resultó bastante tierno, por decirlo de alguna manera, porque reconoció el trabajo de los académicos y académicas. Y eso poco se dice. Poco se dice cuando los rectores, directores, hablan de sus informes de números, de SNIS, de PRODEP, de estímulos. ¿De qué están hablando? Del trabajo que las maestras y los maestros realizamos. esos números se hacen a partir del trabajo de ustedes y de nosotros.
Trabajadores también.
Por de todos.
Oye, le agradecemos mucho a Natalia, viene
la voz de...
Sí.
No, es que no para de gritar en las marchas.
Sí. Vamos, ahí estamos todos. No.
Oye, Natalia, precisamente de lo que nos estás hablando, que vino gente muy importante, pues tuvimos aquí a un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestra licenciada
Lourdes.
Entonces vamos a escucharla, ¿no? ¿Sabes? A ver qué nos dice.
Y una mujerona aparte.
Sí. Vamos a platicar ahora con la licenciada Lourdes Sea, quien es miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, y aparte pues ella es la secretaria de Organización Administrativa. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues aquí agradeciendo la invitación y el honor que nos hacen a nombre de mi secretario general, el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, a la toma de protesta del nuevo Comité Ejecutivo del
SUTUADG. Licenciada, ¿usted cómo observa desde la UNAM los embates que están sufriendo las universidades públicas, sobre todo la Universidad de Guadalajara, con respecto a su autonomía?
Pues es un tema muy complicado porque todas las universidades, digo, en especial las estatales, pero nosotros afortunadamente no hemos tenido, como Universidad Nacional Autónoma de México, no hemos tenido una disminución. Apenas en los últimos 2 años ha habido un incremento por arriba de lo que ya se nos venía asignando, pero a las universidades estatales, por supuesto que sí hay un problema de asignación de recursos muy grave, una disminución importante. Hemos visto que hasta del 0.3% es la asignación a las universidades en su presupuesto anual, y bueno, de ahí las universidades tienen que resolver con recursos propios temas como la revisión salarial de cada año, lo cual complica pues el tema del salario y de la revisión de contrato en cada una de las universidades, ¿no?
Ahora ya no nos están dando chance ni siquiera para autogenerar recursos, y eso pues lógicamente es un problema bastante serio para todas las universidades.
Así es, el tema de la pandemia es algo que a nivel mundial ha venido a impactar de manera importante en el tema del mundo laboral, y en el caso de las universidades, la falta de actividades presenciales ha implicado de manera importante un impacto en los presupuestos. Me parece importante señalar que a pesar de esta pandemia y del confinamiento, las universidades públicas no han parado sus actividades. A mí me parece señalarlo de manera muy puntual, porque se tiene a nivel general la impresión de que no estamos laborando, y no es así. Hemos buscado mecanismos con las administraciones universitarias para ver de qué manera se sigue laborando en las instalaciones, ya sea de manera presencial o virtual o a veces híbrida. Un ejemplo claro es el tema de los académicos, donde desde el primer momento tuvieron que usar las nuevas tecnologías, la videoconferencia, para no dejar de impartir clases. Así es que el hecho de no estar en las aulas no implicó que no estuvieran trabajando, ellos lo estuvieron haciendo desde casa.
La percepción que se tiene en el STUNAM con relación a la intervención del gobernador Enrique Alfaro en el presupuesto de la Universidad de Guadalajara, ¿cuál es y cuál es su opinión, licenciada?
Bueno, nosotros creemos que el gobernador debe reconsiderar esta decisión, y estamos convencidos que está en manos de los diputados el poder cumplir con la responsabilidad social que tienen, porque fueron elegidos por el pueblo y deben asumir esta responsabilidad corrigiendo esta situación. Esperemos que el gobernador esté en la mejor disposición de reintegrar estos 140 millones para concluir el museo que está en obra y que tiene un avance importante. Me parece que él no puede dejar de lado que se tienen compromisos ya para la terminación o la conclusión de la obra. No creemos que sea menos importante el tema del Hospital de Oriente. Sin embargo, tenemos conocimiento que hay recursos para poder atender ambas obras sin tener que someter a la universidad a esta situación. Y bueno, otro tema es el de solicitar el respeto, exigir el respeto a la autonomía universitaria, ¿no? Porque creemos que la universidad pública es prácticamente el único proyecto sano que tiene el país e invertir en educación no es tirar el dinero a la basura, por el contrario, es generar a jóvenes y nuevas generaciones que nos van a ayudar al desarrollo del país.
¿Algo más que quisiera agregar, licenciada?
Bueno, pues reiterarles todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad. Por supuesto que creemos que la unidad de los trabajadores, de los universitarios, tendrán que llevar a buen puerto el tema de la Universidad de Guadalajara, que por supuesto que es una de las mejores del país y por supuesto que ha dado resultados a la sociedad jalisciense, y de ahí que es una universidad del pueblo y para el pueblo. Por eso es que no solo los universitarios, académicos, trabajadores y alumnos, que son nuestra razón de ser, deben de dar la lucha, tiene que ser la sociedad en general.
Muchísimas gracias, licenciada.
Muchas gracias, y bueno, pues llamamos a la unidad y por supuesto nuestro compromiso de apoyar en lo que esté en nuestra mano a la universidad y a los y ambos sindicatos. Gracias.
La maestra Sea, ¿verdad?
Sí, la maestra Lourdes Sea, secretaria de Organización del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Pero también, Raúl, ella es secretaria de la FENSU, de la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios. No es poca cosa, ¿eh? No,
que, por cierto, no. Excelente el discurso del maestro Levet.
De Levet, el presidente secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios.
Muy aplaudido.
Pero fue, es que Levet lo que hizo me pareció muy importante, porque luego nos fuimos a comer y me dijo, tienen que decir que la CONTU está cerrando filas con la Universidad de Guadalajara. No es poca cosa.
No.
Porque en ese sindicato habemos 200,000 trabajadores.
Sí.
Agremiados de todo el país. Y vinieron a dar el respaldo a la Universidad de Guadalajara. Porque no vinieron a dar el respaldo al sindicato. Vinieron a dar el respaldo a la universidad.
Eso es muy importante.
A la autonomía.
Oye, es que a todos nos toca tarde o temprano, ¿no, Natalia?
Sí, claro.
Si no apoyas al que se están chingando ahorita,
¿al que qué?
Oye, vamos a darle a conocer los nombres de las personas que se ganaron los boletos, Pepe, para que tengan la oportunidad de venirse a recogerlos aquí en el... ¿Dónde, Pepe?
Es Ignacio Jacobo 29, entre el Auditorio Telmex y la calle 2.
Aquí Don instalaciones... Lorenzo Márquez Franco fue el primero en llamar, sí. A él va su boleto. Sus dos boletos, su par de boletos. Y además es un asiduo radioescucha del checador. La señora Martina Carrillo de Luna también tiene su par de boletos. También va para la compañera Gabriela Díaz Asensio, a quien le mandamos un saludo.
¡Saludos! Gaby, ¿cómo estás?
Y ahí está, Ivonne Pérez también tiene su par de boletos. Y a Claudia Román Morán.
Ya está.
Claudia Román. Claudia Romero Morán, perdón.
A ver, otra vez, Ignacio Jacobo 29, entre el Auditorio Telmex y la calle 2, en las instalaciones del Canal 44 en Parque Industrial Belénes. Aquí se viene usted por varias áreas y encuentra fácilmente...
Antes de las 6.
Las instalaciones.
Rápidamente, antes de las 6 con pongan sus truchas. Doloreso Márquez, Martina Carrillo, Gabriela Díaz Asensio, Ivonne Pérez y Claudia Romero Morán.
Ya se vienen arreglados para que de aquí se vean al auditorio.
Bañados y peinados.
Ya, sí, bañados y peinados.
Para bailar.
Así es.
Antes de las 6 de la tarde.
A, ¿cómo se llama esta compañera del sindicato? Que está afuera de la oficina.
Ah, a Rocío de León.
Sí,
saludar.
Rocío, que siempre nos pide que mandemos saludar. Rocío de León y...
Pues si estamos en la sección de saludos, yo le mando un saludo a mi primo Jesús Palafox Yáñez.
Sí.
Porque es el comunicador.
No, pues estamos de saludos también.
A ver, Natalia.
Yo le mando saludos al doctor Vargas.
No,
Carboncito.
Mamá, si me estás escuchando.
Mi mami.
Saludos.
Y por supuesto al secretario general de nuestro sindicato, el maestro Jesús, quien la verdad ha sido una persona muy responsable y entregada. Ustedes lo conocen.
Claro.
Jesús, si algo tiene es eso. De verdad, un defensor de los derechos de trabajadores. Un hombre honesto, y pues yo estoy muy contenta de volver a tener un espacio en este comité ahora como secretario de organización. Y porque me invitó a trabajar, me invitó a formar parte de la planilla. Y en serio, me parece... Yo aprendo mucho del maestro Jesús. Mucho de cómo... defiende el contrato colectivo, de cómo cuida a todos los trabajadores.
Todos los detalles.
Todos los detalles, eso. Eso, Raúl.
Sí, porque
por eso le mandamos saludos al maestro Jesús.
Ahora en el evento estaba al pendiente de que todo estuviera perfectamente.
Y es importante, sí, ¿verdad, Natalia? Que esté ya más metido ahí con la cuestión, con los académicos.
Sí, claro.
Que lo sientan suyo, ¿no?
Claro, claro.
Que el sindicato, sobre todo, ¿no?
Que los maestros se sientan identificados y que sientan que en el sindicato encuentran un espacio de protección.
Eso.
Mira, es muy difícil, y para los que no sepan, el tope salarial lo pone la UNAM, no lo ponemos nosotros. La UNAM dice hasta aquí 3.4 porque por las bolsas extraordinarias. Y para la negociación del salario, el aumento salarial, es muy difícil que nosotros como universidad, como sindicato, intervengamos. Porque se negocia directamente con
claro, la... Claro, ellos dan el primer brinco, ¿no? Se adelantan,
sí, y se adelantan,
nos ponen a todos
ahí. Y a atrás. Todos nos ponen de piso parejo. Eso es muy injusto. Pero creo que lo que nos corresponde es, como también bien dijo el maestro Jesús, hacer un llamado a los directivos, a los rectores, a los jefes de departamento, que cuiden a los trabajadores, que respeten su carga laboral, que respeten su horario, que respeten su antigüedad, que respeten el trabajo, porque son ellos,
claro,
los directivos, los rectores, bueno, los rectores no, los jefes de departamento, directores de prepa, los que a veces son los que generan los conflictos.
Sí, sí, verdad.
No somos los trabajadores, son muchas veces los directivos,
o
los
sea,
que
ni
generan.
Siquiera el rector, ¿no?
No, no,
los
no,
mandos
no.
Medios son los que son
los que cambian, sí, horarios de unilateralmente.
Mira, yo pensé que nomás nos pasaba a nosotros los trabajadores.
No,
no, también con los académicos.
Y ahora imagínate, con nosotros es peor, porque ustedes tienen jornadas laborales. Nosotros trabajamos por horas.
Sí,
entonces, si te quitan horas, te quitan dinero. Así a ustedes es. No les quitan horas, porque ustedes tienen jornadas,
claro,
de 10 a 2, de, no sé.
Es que a veces muy pasadas.
También, pero acá, imagínate que los maestros que no tienen definitividad,
así
cada
es.
Semestre, no todos, porque la verdad también hay directivos muy justos, se están tronando los dedos a ver si me dan o no me van a dar horas, a ver si no me quitan horas. A ver si no me cambian mi horario.
Y luego cambian de director y luego ya traen.
Y ya cambian
de
director. Llegan gente nueva que les cargan al tope y los maestros que ya tienen tiempo trabajando no les incrementan sus horas, perdón.
Sí, sus horas. No, es que también estaba allí Alfredo Peña, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Entonces también tuvimos oportunidad de platicar con él sobre qué repercusión tiene todo este asunto presupuestal con un centro universitario al que le tenemos muchísimo fe, muchísima,
ay, sí,
muchísima esperanza,
es como
en la Universidad
todo,
de Guadalajara.
Como que todo el mundo quiere al Gutenalá abrazarlo.
Sí, adelante.
El problema presupuestal desde el Centro Universitario de Tonalá, ¿qué interrumpe, qué nubla las metas del Centro Universitario?
Bueno, particularmente en el Centro Universitario de Tonalá, que es un centro en construcción, es un centro que está a medio crecer, pues mucho. Tenemos muchos pendientes en infraestructura, tenemos muchos pendientes que si no resolvemos pronto o a tiempo, las carreras que van iniciando van a tener serias dificultades de espacios físicos para poder continuar con su formación adecuada.
Fueron muchos los rectorados en el que estuvo usted como secretario general y como universitario. Es mucho lo que ha visto desde,
sí,
una posición política de privilegio, pero también de mucho sufrimiento para la universidad. ¿Qué distingue hoy este conflicto?
Bueno, sí hay una diferencia. Si nosotros hacemos un análisis retrospectivo de otros periodos gubernamentales, que es muy fácil poderlo hacer porque ahí tú identificas cuál fue el presupuesto que se le otorgó a la universidad en cada uno de ellos. Es muy probable que este sea el más bajo en la historia de los últimos 30 años.
Y sería, digamos, el conflicto más burdo, más... No sé qué calificativo ponerle. Quizás usted sea más objetivo con él.
No lo sé. Yo no quisiera calificar, adjetivar este asunto, este tema. Yo creo que es un asunto que tendría que analizarse y ver de qué manera se supera. La Universidad de Guadalajara es de los jaliscienses, la Universidad de Guadalajara es un activo para el estado de Jalisco y yo creo que así debiera concebirse para la inversión en recursos para una universidad que forma al futuro de Jalisco, para decirlo en plata pura.
Hay ahí está Alfredo Peña, que dice que de todas las veces que fue secretario general de la universidad.
Nomás dos veces fue, ¿cuál? Todas las veces.
Pues sí.
Nomás dos.
Pues, pues este, siempre le tocaron negociaciones así, que esta es de las más. De
es
las
que ahorita no hay negociación.
No hay negociación.
Es que Pepe, ese es el problema, esto no es negociación. Sí. Aquí hay una cerrazón del gobernador.
No hay diálogo.
Del pillo ese. Sí, sí, sí. Si alguien es pillo en este estado es él. Vean nada más. Vean nada más lo que le está haciendo a la ciudad, lo que le hicieron. No hay orden en los desarrollos verticales. Somos el estado con más fuerzas clandestinas. Se le quitó presupuesto también a la seguridad.
14.600.
O sea, desaparecidos. Uh-huh. O sea, por favor, si hay alguien aquí que es pillo, es ese señor. Y no hay negociación. Está cerrado. Está completamente cerrado el diálogo. Eso no es negociación.
Sí, entonces estamos en una etapa muy...
muy oscura.
Sí, muy oscura. Iba a decirte, sí.
Y va a pasar la historia este periodo como eso, como una etapa oscurantista. Uh-huh. Y vamos a ver la luz pronto, muy sí. pronto. Sí. Porque los periodos se acaban. Claro. Son sexenios, como bien dijo...
Se van.
Como bien dijo el director de la Prepa 5, la universidad no se mide en sexenios, porque somos una institución mucho más que eso, que sexenios, que gobernadores.
Gobernadores sí. van y vienen, la universidad siempre.
Y las universidades van a seguir haciendo ahí su chamba.
Y muy fraterna, ¿no? También esta semana tuvimos la pérdida del director de la Prepa 4, sí, ¿verdad?
Un abrazo a la comunidad de la Prepa 4.
Fue muy sentida
por
también
favor,
esa desaparición.
Sí.
Y eso demuestra también pues que nosotros estamos al pendiente y unidos. ¿Eh?
Sí, así es.
De vamos a platicar sucede. Con Natalia un poquito más recuperada, ¿no? Porque hoy viene malita. Sí.
Oye, entonces, pero hay que invitarla a otro digo, programa.
Sí, claro.
Por favor, ¿no?
Ya nos vamos, sí. Natalia.
Ok, pues.
Yo no me canso de agradecerte.
No, amigo.
Todo lo que has hecho por mí. Ella fue la principal precursora de que se editara mi libro.
Sí.
Nos quedó bien bonito.
Con razón, Let's go.
Te voy a mandar para que regales.
Sí, no, ¿sabes para quién, Natalia?
Que vengo otra vez.
Sí, claro.
Trino Padilla el otro día me dijo, oye, ¿no hay libros de aquí de los leones?
Ah, te lo voy a mandar.
Sí, ¿verdad?
Y te voy a mandar aquí, les voy a mandar también para
público,
que...
aquí quedó grabado.
Para que puedan regalar.
Aquí quedó
un libro bien bonito, la verdad es que hicimos un esfuerzo bien chido, bueno, más bien Raúl, pero porque fue...
Ya merece la reedición, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí, ya está. Estamos trabajando.
Está muy demandado, muy demandado.
Muy bonito.
Renovado y aumentado, Raúl.
Sí, tenemos la instrucción del rector general de hacer uno grande, o tipo enciclopedia, para el 50 aniversario de los Leones Negros.
Pues ya está aquí.
Ya está aquí. Muy bien.
Y Alex gracias. Camarena, gracias. Mi amigo, un abrazote. Un saludo. Después me regaña, uh-huh. Pepe, que llevo como 7 programas que no lo...
Un saludo para todos los compañeros.
Para todos los compañeros.
Hasta luego, Raúl, Alberto,
buenas
Natalia.
Tardes. Buenos días.
Gracias, amigos. Saludos a todas las trabajadoras y trabajadores del SUTUDG, sindicato amigo, y que los quiero mucho y lo saben.
No.
Hasta bien, luego. Hasta luego. Adiós, buenos adiós. Días.
Buenos días. Usted con...
Carabinas 30-30 que los rebeldes portaban, y decían los maderistas que con ellas no mataban. Carabinas 30-30 que los rebeldes portaban, y decían los maderistas que con ellas no mataban. Con mi 30-30 me voy a marchar, engrosan las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. ¡Sí, señor! ¡Arriba el norte! ¡Viva Francisco Villa! ¡Viva la revolución! ¡Ja, ja! Gritaba Francisco Villa, donde te hayas argumento, porque no sales al frente, tú que nunca tienes miedo. Gritaba Francisco Villa, donde te hayas argumento, porque no sales al frente, tú que nunca tienes miedo. Con mi 30-30 me voy a marchar, engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. Francisco Calderón, a ti se le duro estos pelaos. Ya nos vamos pa Chihuahua, ya se va tu negro santo. Si me quebra alguna bala, ve a llorarme al campo santo. Ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va tu negro santo. Si me quebra alguna bala, ve a llorarme al campo santo. Con mi 30-30 me voy a marchar, vengo a ser las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.